Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rocco Baldelli y Mike Shield, Radio Martí. Y ayer fue la emisora favorita de Jordan.
¿Es un boxeador?
Sí. Y ayer fue la emisora favorita de Jordan Álvarez y Pete Alonso.
Qué lindo el béisbol, ¿verdad?
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Bueno, deberíamos de tenerlo.
Está por ahí.
Yo voy por ahí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
De Caibarín.
Este lo presento yo. Uh-huh. Aquí al lado izquierdo mío, un chiquito que dice él que salió de Colombia porque tenía, no sé, deseo de aprender inglés.
Sí, y señor.
Aquí, y aquí lo tenemos, ajá, el suavecito González.
Muchas gracias, Guajiro. Un abrazo para ti, el placer es mío.
¿Te pasó un día muy agradable ayer?
Claro que sí, uno aprovecha los días libres para estar en familia, descansar un poquito más.
Muy bueno.
Sí, señor.
Y la calle se fue a pescar y no cogió ni un pescadito.
Y eso la calle. Pepe, ¿fuiste a pescar?
Por eso es que estoy tan bronceadito, mira. Pues ese pesca, tú echas el anzuelo a ver qué sale por ahí, Guajiro Peña. Pescar no es ninguna
Carrillo.
Ciencia.
Aquí. Bienvenido, amigo mío.
Yes, sir.
Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece si nos vamos con la primera sección del día? La sección A, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, hace solamente 20 minutos el béisbol de las grandes ligas dio a conocer que el manager del año en el viejo circuito es el piloto de los Cardenales de San Luis, Mike Shield, que condujo a su club hasta el campeonato de la Liga Nacional después de ganar su división y después de derrotar a los Bravos de Atlanta 3-2 en la serie divisional. Ustedes recordarán que los Cardenales perdieron contra los Nacionales de Washington en la serie por el campeonato de la liga. Media hora antes, el béisbol de las grandes ligas había publicado que Rocco Baldelli de los Mellizos de Minnesota es el manager del año en la liga americana. Condujo a su equipo Minnesota al banderín de la liga americana centro con 3 semanas antes de que la temporada regular terminara. Ya todo el mundo sabía que Minnesota iba a los playoffs. Ahora sí, caballeros, a pronunciarse al respecto.
Yo creo que el Guajiro había mencionado algo acerca de los Cardenales, si no me equivoco. No sé si era del manager que habías mencionado algo o no. Yo lo que quisiera aportar es lo siguiente. Oye, qué casualidad, ¿no? Fíjate que de estos 3 managers que estaban compitiendo por este premio del manager del año, especialmente de la Nacional.
Hablando con Lacayo, que hay 30 managers en béisbol. Y entraron la cantidad. Ninguno de los ganadores los escogieron como los 3 finalistas. Eso es historia. Ni el de Houston, ni el de Washington, ni el de los Dodgers, ni de los Yankees. Bueno, de los Yankees entró al final, sí, sí. Pero yo sabía que le iba a partir la cabeza. Yo fallé. Yo escogí a Manager de Tampa por muchas razones. Y sin embargo, no fue así. Pero ahora, el de San Luis, me alegro mucho. Así que Rafael debe estar contando. Tenemos un manager del año, aunque perdió al final, pero dirigió un equipo bien profundo. Y yo no sé, Lacayo, cómo es que la prensa que escoge hacen esa selección y solamente de 15 de cada liga cogen 3. Le parten la cabeza a 12. Una docena para el montón. Así que
bueno,
yo tengo una noticia que robarle a Lacayo. Estoy loco por robarla. Pero, loco, por primera vez, un cubanito, nacido allá en Manatí, en Tuna, unánimemente votado,
Eso fue
votado
ayer.
Por la prensa americana. Y había muchas cosas que estaban poniendo peloteros que ni se acercaban al récord de él. Pero yo pienso que este muchachito, esto se lo estoy robando a Lacayo suavecito.
Adelante.
Está en el grupo excelentísimo de Mickey Mantle. ¿Usted lo sabe quién es?
Claro, por supuesto. Okay.
Jimmy Fo, que dice Roy Campanella que cuando el autonato entró a la órbita allá de la luna, lo primero que encontró fue una bola bateada por Jimmy Fo en la luna. El otro, este no sé por qué está ahí en el grupo, y Jordan Álvarez,
sí.
Por ser los novatos más en batear home run en Serie Mundial. Lo felicito a todos los que están participando. Hay una cantidad de prospectos en Grandes Ligas que mete miedo, y cada día va a ser más. Así que, Lacayo, su opinión de los
amigos. ¿Terminaste?
¿Puedo terminar mi idea? No, mira, déjame decir tú, yo llevo un rato yendo esta gente.
Que como entraste tarde, el Guajiro no piensa que está aquí.
El Guajiro Peña.
Si no te oye.
El Guajiro Peña interrumpió a Víctor y dije, ¿cómo yo voy a interrumpir el Guajiro Peña ahora? Romper el récord ese y le dejé que metiera su carreta completa.
Guajiro, ¿no te da vergüenza apoderarte del micrófono de esa manera y dejar sin hablar a todo el mundo?
No, sí te funciona.
Bueno, íbamos por partes. Rafael había comenzado hablando de lo que pasó hace 5 minutos y el Guajiro Peña se fue hasta ayer. Pero, en conclusión, Rocco Baldelli, manager del año en la Liga Americana, condujo a los Mellizos de Minnesota a la postemporada. Este muchacho que casi nadie lo conocía ni en su casa, Mike Schilt, de los Cardenales de San Luis, condujo a su equipo hasta el campeonato de la Liga Nacional, donde perdió contra los Nacionales de Washington, los actuales campeones mundiales. Ahora sí, ayer, Jordan Álvarez, de manera unánime, y esta es la pregunta que yo tengo para Rafael. Yo estoy de acuerdo que Jordan Álvarez debería de haber sido
el
novato del año.
Sí.
Nadie te lo va a quitar. Unánimemente, no sé. Pero si lo vas a hacer unánime, ¿por qué no? Ok, Pete Alonso también unánime.
Y se quedó solo un voto. Bueno,
eso significa que hay politiquería, Rafael, en el béisbol de las Grandes Ligas, porque en Filadelfia debe haber un cronista deportivo que odia a los Mets y simplemente no se lo quiso dar.
No, Rafael, déjame ver. Después que yo contestara, después que de la capital de Cuba tenían que nombrar un nombre, pero este muchacho es de Tampa. Ahí no. Alonso, no, sinceramente, los dos tuvieron un año. Alonso fue un escándalo, Rafael.
Sí, ya te oigo. Bueno, Pepe dice que hay politiquería. ¿En qué hay politiquería? ¿En que no le dieron la unanimidad a Alonso o en que le dieron la unanimidad a Jordan?
En que no se la dieron a Alonso y que hay un cronista deportivo que a lo mejor, como odia a los Mets, dijo, no, los Mets, nada, olvídate, Pete Alonso no es novato.
No necesariamente porque odia a los Mets, a lo mejor le fue a Tampa un día y cogió una borrachera allí y no le cayó bien a los tampeños. Esto, hay lo siguiente, acuérdate, eso de la unanimidad es bastante difícil de conseguir. Y en realidad tú sabes que yo soy enemigo de la unanimidad, por eso nosotros tenemos un país, Pepe, y parte de tu país de origen, aunque no ande nacimiento, pero el tiro, en que todo es unánime, ahí nadie vota en contra y todo es unánime, yo odio eso. Pero bueno, el caso es el siguiente, acuérdate que, te voy a decir 3 o 4, puedo decirte mucho, que Willie Mays, Ted Williams, Babe Ruth, Jimmy Fox, que debe ser familia del que dice
Guajiro,
del que dice Guajiro, pero el de Guajiro es pornográfico. Okay. Todo eso está en el Salón de la Fama. Ninguno se acercó a que fueron unánimes. Ahora, ¿tú me quieres decir quiénes fueron los que votaron en contra de que tuviera Willie Mays en contra de la mamá, que tuviera Babe Ruth, que tuviera Lou Gehrig? Ninguna de esa gente. El primer tipo es Mariano Rivera.
Sí,
correcto.
Es discutible.
Sí, correcto.
Es otra cosa. Es discutible que sea el mejor cerrador de todos los tiempos, como dice. ¿Okay? Esto, pero de todas formas, le tocó. ¿Por qué? Porque le caía bien, porque tú votas. Y te lo digo una cosa, fíjate, déjame poner este ejemplo que no es de esto, pero te dice lo que es la naturaleza humana. En las elecciones del Comité Olímpico para escoger la sede de los Juegos 2012, París era la que iba a salir, todo el mundo, toda la prensa, todo el mundo del país iba a salir. Y nos reunimos toda la gente de América Latina, algunos miembros y otros como yo, que estaban invitados, pero que tenían su cierta fuerza con los votantes. Y no, porque París parece que va a arrasar, y Fidel Mendoza, que pan descanse, ustedes lo conocen, se paró y dijo, señores, dejarnos de hipocresía, nosotros votamos por nuestros amigos, ¿ok?
Sí.
Ahora, ¿quién tiene un amigo francés aquí? Y todo el mundo se miró y dijo, nadie, entonces dijeron, no va a salir París, efectivamente, sí. Salió Londres, ¿ok? Y eso es lo que te digo, esta gente se conoce un tipo, y el tipo un día le pidieron una entrevista, y el tipo le viró la espalda, él no va a votar por el tipo. Tiene que ser un tipo muy, así muy es. Objetivo, que es como debería ser, pero no es como es, desgraciadamente.
Así es. Bueno, ¿qué te parece? No, Víctor, te quedaste con la gana de hablar de pelota, pero ahora vas a hablar mucho, muchísimo.
Yo quería contestarle a la calle.
No, ya no hay más tiempo.
La razón que Pío Alonso no fue unánime, porque hay un pitcher que tenía unos números excelentísimos en la Liga Nacional, y por eso no fue unánime, porque votaron bastante por el pitcher este de Filadelfia. Otra cosa, en la Liga Americana, el cubanito este se limpió bien, porque ¿quién son? Búscalo para que tú veas.
Bueno.
Estaba hablando de Matías ese de San Diego, porque había bateado 13 triples.
No, pero los números de Pete Alonso son superiores a los de Jordan Álvarez.
Sí, pero los votos se dividieron. Correcto. Y entonces en la Liga Americana no se dividieron los votos.
Carreras.
120 carreras impulsadas por un novato, por el amor de Dios.
Lideró
¿quién
las
te da eso?
Ligas en cuadrangulares.
Sí, o sea, ¿quién te va a dar eso hoy en día? Pero bueno, vámonos al baloncesto de la NBA.
Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga.
Play ball, caballeros.
Muy bien. Vamos a decir quién ganó y quién perdió, con la tónica de que hay que tener los juegos corticos. Vamos a decirle que Minnesota le ganó 120-114 a Detroit. El equipo de Boston le ganó 116-106 a Dallas. Memphis impuso 113-109 a San Antonio. Houston le ganó 122-116 a Nueva Orleans. James Harden otra vez fue el mejor anotador de la noche con 39 puntos y puso un nuevo récord de promedio en puntos. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 98-88 a los Raptors de Toronto. El Jazz de Utah le ganó 122-108 a Golden State. Eso es lo que pasó anoche. Okay. Y hoy pues juega Oklahoma e Indiana a las 7, que está jugando ya. A ver qué está pasando. Está ganando Indiana 6-0. Cleveland en Filadelfia está empatado a 2. O sea, está empezando en este momento. Tiene esto. Detroit va a jugar aquí en Miami a las 7:30, dentro de un ratico empieza. Los Knicks de Nueva York jugarán en Chicago con los Bulls. Los Nets de Brooklyn jugarán en Utah con el Jazz. Esos son a las 8 y a las 9. A las 9 también los Halcones de Atlanta jugarán en Denver con los Nuggets. A las 9 también Los Ángeles Lakers jugarán en Phoenix con los Soles. Y finalmente a las 10 de la noche los tres veces de Portland visitan la capital del estado de California, Sacramento, y ese es el último juego de la noche. Y la camiseta de Tony Parker fue retirada por la escuela de San Antonio, tuvo 18 años, entró en 4 campeonatos, y es uno de los tres grandes de esa época. Ya habían retirado la camiseta de Tim Duncan, y la de Manu Ginóbili, eran los tres que había en esa época, y anteriormente pues se lo habían retirado de las escuelas de San Antonio, nueve más, además de Tony Parker, Tim Duncan, David Robinson, George Garvin, Manu Ginobili, que ya lo dije, Sean Elliott, Avery Johnson, Bruce Bowen, Johnny Moore y James Silas. Esos son los que han retirado, ¿ok? Bueno, Víctor tiene la palabra.
Bueno, sí, Rafa, con respecto a lo que usted está mencionando recientemente sobre Parker, ahí estuvieron esos nombres que usted mencionó. Estuvo Duncan, estuvo Ginobili. Ginobili dio unas palabras. También Popovich. Hombre, son palabras, digamos, alentadoras y de apoyo y un poco jocosas y cómicas que comparten los jugadores cuando se hace una ceremonia como esta. Desafortunadamente, a veces estas ceremonias no van acompañadas con un triunfo de su equipo. Usted mencionó que el equipo de San Antonio perdió, estaba jugando en casa. Entonces ellos aprovechan de que están jugando en casa, eligen un día para hacer esta ceremonia y desafortunadamente terminó perdiendo el equipo de San Antonio. No obstante, no quita ni mancha la carrera espléndida que tuvo este francés para este equipo de San Antonio desde el año 2001. Y cómo ganó campeonatos o ayudó a que este equipo de San Antonio ganara campeonatos siendo el armador del equipo, ¿no? Así que
y él es muy buen orador, Víctor, porque ha sido el orador principal en la ceremonia de Tim Duncan de Manu Ginóbili.
Sí, señor.
Así que le tocó a él ahora.
Exactamente. Así que bueno, felicitamos al francés, a Parker, porque eso es algo bien merecido. Ahora tiene el recuerdo de su camiseta allá arriba, en la parte más alta de ese pabellón. Usted sabe que bueno, hay que felicitar a Juan Pendas porque su equipo, el equipo de los Boston Celtics, ha ganado 8 victorias al hilo y están de punteros en la Conferencia del Este. O sea, es un equipo que solamente ha perdido una sola vez. Los otros equipos que le siguen han perdido tan siquiera 3. Este equipo de los Celtas, bueno, de pronto este año, no sé qué decirle. Yo no tengo toda la confianza en este equipo de los Celtas, más que todo porque cuando se lesionan los jugadores estelares, casi siempre se quedan cortos. Pepe, déjame saber cuánto
tiempo. Hay uno ya que va a estar fuera 6 semanas.
Exactamente. Del otro lado de la moneda, el equipo de Golden State ha perdido 4 consecutivos. Estamos hablando de uno de los mejores equipos que, bueno, tiene muchas lesiones y está en el fondo. Está peor que el equipo de los Knicks de Nueva York, que usted sabe muy bien que se pronunció el dueño de los Knicks de Nueva York diciendo que es un desastre y que algo se tiene que hacer. Y James Harden, para cerrar, está promediando 37,3 puntos en los primeros 10 juegos. Eso viene siendo lo más alto de los últimos 50 años, de las últimas 50 temporadas que está haciendo Harden.
Muy bien, nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hace exactamente 48 horas, la ciudad de Seattle hizo historia. Sí, los Sounders derrotaron a Toronto FC 3-1 y ganaron la Copa de la MLS otra vez, pero esta fue la primera vez que la ganaron en casa y vale la pena, aunque fue hace 48 horas, decirlo por primera vez en Radio
Martín. Por supuesto, porque de todas maneras es la final de un campeonato y como ayer no se trabajó y hubo un programa especial que ustedes llegaron a hacer acerca de la pelota, siempre puedo, digamos, recordarle a los oyentes en Cuba o a aquellos que no se han enterado acerca de la final de la MLS, donde el equipo de Seattle en casa le ganó 3-1 al equipo de Toronto.
Toronto FC.
Fue al Toronto FC, que ya se habían enfrentado en otras ocasiones en la final.
Es
la tercera vez, ya habían ganado uno cada quien un campeonato.
Sí,
y ahora el equipo de Seattle, exactamente. Y ahora el equipo de Seattle ganó el campeonato. Lo más interesante, no sé si pudiste ver lo que te envié, no sé si Rafa pudo ver.
Sí, lo pude ver.
Es un dato interesante, me parece simplemente como un dato interesante cómo estos sismólogos, ¿no?
Sí.
Llegaron a tomar la medida de la gente que saltaba, pero yo no sabía que había una tradición en Seattle donde la gente salta. Esto me recuerda mucho al estado de Washington, D.C., donde los Redskins, los Pieles Rojas, jugaban anteriormente, Héctor, donde la gente tenía un sector donde saltaban y se movía la parte del estadio. Bueno, esto no sucede en Seattle, pero creo que llegaron a registrar que saltaron tanto y tanto fue la euforia que se pudo registrar en estos datos sismológicos, ¿no?
Yo lo único que sé es que hubo 72,000 personas en el estadio, más los palcos de lujo. Entre una cosa y otra hubo 76,000. En las cabinas eso no cuenta como tickets vendidos. Y se vendieron más de 70,000 entradas en una hora y 45 minutos. Eso es lo único que yo sé. Cuando clasificaron y se supo que la final iba a ser en Seattle, aparentemente el internet, la página oficial de la compañía que vende las entradas, la tumbaron los aficionados porque la gente lo quiso comprar tanto que tuvieron que ir en persona porque tampoco lo pudieron hacer por teléfono.
Es que raro que eso sea en fútbol. Mira, tú sabes lo que pasa con el sismógrafo. El sismógrafo la mide es la vibración, no el ruido.
La vibración.
Y un estadio es una caja de resonancia por lo que tiene. Es como, digamos, el hueco de la guitarra. Entonces, cuando tú haces ahí la vibración esa, pues, vamos a decir, reverbera, decimos nosotros los guajiros, ¿okay? O sea, que vibra más allá. Entonces, eso es lo que capta. Así que yo leí eso. Resulta que es como más que un, en la escala de Richter, como si fuera un terremoto, esa es la idea.
Sí, que también Seattle, a propósito, de vez en cuando tiene su temblorcito, ¿eh?
En el Pacífico. Que ellos saben de eso.
Sí. Porque ellos están en el anillo de volcánico que va desde Chile hasta el Pacífico Norte de Estados Unidos, Japón, Hawái, por todo el
a la vuelta, el cinturón de fuego.
El cinturón de fuego, eso es lo que estaba buscando, para que ustedes vean. Así que Seattle no es foránea a los terremotos y temblores. Pero sí, felicitamos a los Sounders, que han ganado una vez más.
Su segundo título.
Su segundo título, correcto. Y las dos veces contra el equipo de Toronto. Sí, y señor. No es para que si ustedes dicen, no, pero estos equipos han dominado la MLS. No, ni Toronto ni Seattle, ninguno de los dos ganaron su división este año. Es más, Toronto fue el tercer mejor clasificado. Cuarto mejor clasificado
en el este.
Seattle sí fue el segundo.
Segundo, exactamente.
Sí, correcto.
Exactamente.
Pero
exactamente.
Toronto tuvo que cargarse a Atlanta, que era el actual campeón de la Copa, y a Nueva York FC, que era el primer clasificado, para poder avanzar. Así que para que ustedes vean lo competitivo que es el fútbol hoy en día. Sí. Muy bien, nos vamos a otro fútbol, pero esta vez la NFL. Paran los pelos de punta al Guajiro Peña en la nuca porque oye la NFL, Rafael y Víctor, la NFL.
Voy a decir ¿qué ha pasado en estos juegos? Este tiene más datos, pero voy a ir con la misma política de Pepe. Bueno, vamos a decir que el jueves 7 de noviembre hubo un juego, ¿ok? Oakland le ganó 26-24 a el equipo de Los Ángeles, Chargers, ¿ok? En el domingo es cuando está la cosa fuerte, ganó Chicago 20-13 a Detroit, así que fue una pelea de animales. Baltimore le ganó a Cincinnati 49-13. Cleveland ganó 19-16 a Buffalo. Tennessee se impuso 35-32 a Kansas City. El equipo de Atlanta le ganó 26-9 a New Orleans. Los Jets de Nueva York le ganaron a los Gigantes de Nueva York. Los neoyorquinos se fajaron. Y los Jets ganaron 34-27. Esto de que los Jets ganen no es una cosa muy común, quiero que sepan. El equipo de Tampa le ganó 30-27 al equipo de Arizona. Miami ganó su segundo juego, crea o no lo crea, contra los Colts de Indianapolis. Una cosa de volverse loco, ¿no? Así le voy a decir. Que el líder en pase, Brian Hoyer, con 204, Marlon Mack en líder corriendo, y el líder en recepciones fue Davante Parker, con 69. Aunque es el único de las cosas por razones obvias, ¿no? Green Bay le ganó 24-16 al equipo de Carolina. Pittsburgh se impuso 17-12 a Los Ángeles Rams. Y por último, en el domingo, el equipo de los vikingos de Minnesota le ganó 28-24 al Dallas, el equipo de América, según dicen, pero ya no es así. Y el lunes, ayer hubo un jueguito, el lunes por la noche, Seattle le ganó 27-24 a San Francisco, y fue jugando en San Francisco. ¿Ok? Esos son los resultados. Y una cosa que tengo hace días, Frank Gore está ya entre los que más terrestre ha corrido, solamente hay tres hasta ahora por encima de él. Algunos están bastante lejos, pero le faltan muy poquiticas yardas para que le queden dos nada más. Esto no sé si lo superé, lo superó en estos días, pero así estaba la cosa. Y que Frank Gore, que es un individuo que el secreto de él es que sigue jugando,
Sí, su longevidad. Sí, señor. Aparte de que ha tenido algunas operaciones en sus rodillas, como muchos jugadores le pasa en la NFL, ha sido muy duradero. Y estamos hablando de un jugador que también salió de aquí, de las entrañas del sur de la Florida, porque jugó para el equipo de la Universidad de Miami. Ese fue su equipo colegial. Y entonces, bueno, ha sido un excelente profesional y no dudo que vaya a estar en el Salón de la Fama con los números que ha obtenido a través de los años. Rafa, usted mencionó el partido de anoche, el lunes por la noche. Hay que resaltar que el último equipo que estaba invicto, que eran los 49ers de San Francisco, los 49, que tenían un récord de 8-0, pues perdieron ante su rival, como usted mencionó, de la misma división. Y fue un tremendo partidazo que se ganó en tiempo extra con un gol de campo de parte de Jason Myers de 42 yardas. Estamos hablando que hay una estrategia, Pepe, Guajiro y Rafa, donde si Pepe es el pateador, yo soy el técnico del equipo contrincante, y Pepe, cuando va a patear el balón, antes de que se mueva el balón, yo entonces llamo un tiempo muerto como para ponerlo nervioso.
A mí no me parece eso, pero yo entiendo.
Chico, casi siempre no funciona, pero a veces ha funcionado, ¿no? Correcto. Es como una manera de...
Y a veces funciona al revés. Tipo falla y luego después está de mal, lo mete.
Exactamente. Bueno, ya para terminar, Pepe, simplemente para resaltar los cubanoamericanos que participaron en la, digamos, en el día del domingo para la NFL. Estamos hablando que Kiko Alonso, el jugador, el apoyador del equipo de los Santos, tuvo participación. Él ha venido, digamos, de menos a más, porque no tenía mucha participación al principio. Ahora sí está participando mucho más que al principio, desde que fue canjeado de los Dolphins de Miami a los Santos de Nueva Orleans. Bueno, el equipo perdió, ¿no? El equipo perdió. Los Santos, que tienen un récord de 7-1, perdieron ante su rival de división, ante los Falcones de Atlanta, un equipo que había solamente ganado un solo partido, ganó su segundo ante este equipo de los Santos. Y bueno, Rafa mencionó que el equipo de Atlanta ganó 26-9. Kiko Alonso participó en la defensa y tuvo un total de seis tackles, ¿no? Estamos hablando de un jugador que tiene que derrumbar a los otros jugadores que tienen el balón. Y ya para terminar, el otro cubano que está en la NFL es Eddie Piñeiro, que es el pateador del equipo de Chicago. Bueno, su equipo sí ganó 20-13, como mencionó Rafa, y él pudo hacer, ¿qué?, de 2-3 en cuanto a puntos extras. O sea, el equipo anotó 3 touchdowns, él tuvo que hacer 3 intentos de patadas de punto extra e hizo 2.
Nos vamos ahora con competencias motorizadas. Rapidito, solamente para recordarles a los amigos en Cuba que la próxima y antepenúltima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a efectuar en Brasil este fin de semana. Todo arranca el viernes con las prácticas, el sábado las rondas clasificatorias y la competencia va a ser el domingo en Interlagos, en las afueras de Sao Paulo. Así que, bueno, no hay noticias nuevas, ya todo el mundo sabe que el británico Lewis Hamilton es ya desde ahora el campeón por tercer año consecutivo, tercero, ¿verdad?, del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que no hay ningún misterio y todo el mundo sabe que la Mercedes va a terminar uno en las constructoras, en las escuderías. Así que, Víctor, pero esta es una de esas cosas, hay que seguir peleando para ver quién termina de tercero.
Sí, claro, fíjate que tú mencionas a Hamilton. Hamilton hubiese podido terminar de octavo en la última carrera oficial y hubiese ganado igual.
Sí, así mismo.
Es interesante.
Así mismo. Claro. Siempre,
habla mucho de la labor que hizo durante todo el año para llevarse el título, ¿no?
Siempre hay una ceremonia en la última carrera donde oficialmente se le otorga el título de campeón mundial. Así que, pero por ahora podemos decir el presunto campeón mundial, porque uno nunca sabe. También están los exámenes de muchas cosas.
Pepe.
A mí la gente me pregunta desde hace un mes. Bueno, Jordan Álvarez va a ser el novato del año. Sí, el presunto novato del año. ¿Y por qué no se lo dan desde ahora? Uno nunca sabe. Pero ahora sí es oficialmente para que ustedes sepan. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero Bruno me dice que solamente va a leer titulares por un minuto y medio. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Ecuador anuncia el fin de sus convenios de salud con Cuba. El secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, declaró que los cubanos sufren escasez de personal en los hospitales y largas colas para recibir atención médica en su propio país, mientras el régimen envía médicos al exterior. El artista contestatario Luis Manuel Alcántara se encuentra detenido en la estación de policía de Séptima y 62 en el municipio Playa de La Habana. En una reunión especial de la Organización de Estados Americanos, 15 países del organismo pidieron que se lleven a cabo elecciones en Bolivia lo más pronto posible. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera este martes en el hospital de la Universidad de Emory en la ciudad de Atlanta de una cirugía para aliviar la presión de un sangrado en el cerebro, declaró su portavoz. Y la policía de Hong Kong lanzó el martes gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes antigubernamentales concentrados en el distrito financiero de la ciudad y en dos recintos universitarios de la antigua colonia británica. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos noticieros.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
¡Disparo, Guajiro! Juancito, ese anuncio de han bateado un jonrón, ¿sabes quién estaba pichando?
¡Quién! ¡Peña!
Han bateado un jonrón, está bien.
Muy bien.
Bueno, hoy fue un acontecimiento grande de los novatos y estoy contento por lo que sucedió, no había duda, pero hay que señalar que Tony Oliva en el 61 fue nombrado novato y es el único en batear 218 hits en una temporada. Nadie lo ha hecho. También Canseco, en el año 86, dando batazos por todas partes. Y hay una noticia aquí que no quisiera darla, pero hay que darla a José Fernández en el 16. Y pichó en el Juego de Estrella. Y fue un espectáculo grandísimo aquello. Una cosa increíble. Y este año, Jordan Álvarez, unánimemente votado. Me tenía preocupado porque estaban sacando muchos nombres y eso, pero hay que felicitar al Tunero y decir a los muchachitos de Adi Oriente que Tuna tuvo a Tata Solí, René Tata Solí, Chief Flankler, Orlando Marfane y Alex Guerrero, que han jugado y no llegaron a hacer lo que llegó este muchacho en un año, el primer año. Así que felicidades allá a los muchachitos de Tuna. Pero hay que señalar que el manager de más valioso, el mejor manager, ya la nombraron, que de acá yo dio la noticia, muy bueno. De los 30 cogieron 6 y me sorprendieron porque yo pensé que el manager de Tampa iba a ser, no fue. El que no me sorprendió fue el de los Cardenales, que hizo un trabajo excelentísimo dirigiendo y llevándose bien con los muchachos, y eso vale mucho. Y la gente dice, ¿por qué los ganadores no los mencionaron? Bueno, no solamente ganar un campeonato, manager no los gana, ganan los peloteros. Y cómo tú haces que los peloteros se sacrifiquen y jueguen en conjunto para ganar, que no haya celo ni haya problema. Así que eso sucede, porque el manager de los Dodgers ha ganado siempre, pero siempre pierde. Ni lo mencionaron, pobrecito, me da pena. Pero bueno, eso es así. Quería mencionar que este año, desde el año 74 que empezó la Agencia Libre, oigan esto, ha ido aumentando y aumentando la Agencia Libre. Este año, 133 agentes libres, entre ellos un grupo grandísimo que están buscando millones y millones de dólares. Así que vamos a ver lo que pasa. Y hay 41 que podían haber estado en la lista. Otro récord de 4.600 jonrones y no sé cuántos ponchados, rompiendo récord. ¿Cuántos ponchados hubo? Bueno, hubo un pitcher que ponchó solamente 320, el pitcher de Houston.
¿Qué récord?
Eso es bobería, ¿no? ¿Sabes que son 320? Muchachos. Café con leche.
Nolan Ryan lo hizo como 15 veces.
¿Sí? Pero bueno, sinceramente, hay que aplaudir a todos los que han triunfado y han tenido la suerte de estar, porque todo el mundo no puede ser pelotero. Tú naces con ese don. Hay quien es carpintero, hay quien es doctor, hay quien le gustan los caballos, hay quien es jockey, hay quien es boxeador. Pero ser pelotero no es fácil. Así que solamente conozco uno que su familia es millonaria. El catcher, Mike Piazza, multimillonario. Los demás son personas pobrecitas que se sacrifican. Hubo un pelotero que el padre fue multimillonario en Cuba y fue catcher, pero no llegó porque no se sacrificaba.
Oye, Nolan Ryan ponchó ponchó a 383 bateadores en 1973. Nolan Ryan, 383. ¿Tú sabes lo que es eso?
Repítaselo eso.
Nolan Ryan ponchó a 383 bateadores en el 73 y el próximo año ponchó a 369, luego 327, 341, 329, 332, 301 y luego solamente 270. ¿Qué le pasó? Ese es un año malo. Porque eso no cuenta.
No, pero tú podías decir la cantidad en total que tiene.
5,714 ponches. ¿Ok?
Pobrecito.
Muy bien, nos vamos con la próxima sección, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Hay otro escándalo en Houston, no tiene nada que ver con la Serie Mundial, el béisbol de las Grandes Ligas, y los propios Astros de Houston han abierto un expediente sobre un supuesto artículo, no, el artículo no es supuesto, lo escribió The Athletic Magazine, diciendo que los Astros de Houston en la campaña 2017 le estaban robando las señas con una cámara de alta definición desde el center field a los equipos visitantes. Esto, por supuesto, viola varias normas del béisbol de las Grandes Ligas, así que vamos a ver qué pasa ahora, que el pitcher Mike Fiers, que solía lanzar con los Astros de Houston en el 2007, y otras dos personas más que trabajaban con la organización de los Astros, aparentemente le han dicho a esta revista cómo es que los Astros le robaban las señas a los receptores y a los coaches para que luego los bateadores supieran qué lanzamiento viene.
Eso es, Pepe, pero esta gente tiene reputación de hacer eso desde hace años. Lo que pasa es que algunas cosas que le atribuyen son tan tremendamente, vamos a decir, complicadas que a lo mejor no es real. Pero la han acusado que silban en el dugout como si fuera Morse. Yo tengo dos silbazos y cúrbate, sirvo tres veces y el cambio te sirvo una vez y es recta. Y la otra cosa es que le dan con un bate a un latón de basura. Un golpe quiere decir esto, dos quiere decir esto, otro.
Correcto.
¿Okay? Y la gente ha oído eso, lo han visto, lo han grabado. ¿Y saben qué eso lo hacía? Si lo hacían para eso o no, era muy raro, ¿no? Aparte de hacer eso. Y dice que este de los novatos, este hombre Flyers, ¿cómo es?
Sí, Mike Flyers.
Mike Flyers. Los novatos que llegaban, los veteranos se lo advertían. Tienes que cuidarte de hacer cosas, y ellos lo veían, lo velaban al mismo compañero novato para decir, estás haciendo tal cosa y te lo están robando la seña.
Correcto. Pero Rafael, de castigarse a los Astros de Houston, sería la primera vez que el béisbol de las Grandes Ligas abre un expediente oficial a un club por esto. En la NFL sí lo han hecho
con los Patriotas. Cuando los Patriotas estaban
grabando a la oposición mientras ellos estaban entrenando. Pero bueno, uno puede decir que por lo menos esos estaban entrenando, puede ser que la jugada...
Sí, en realidad no sé por qué eso es ilegal. Sí, el grabar al contrario cuando está entrenando. Bueno, no quiere decir que sea o no sea. Lo que yo no sé es por qué es legal, ilegal eso.
No, y además, ¿verdad, Víctor? Uno practica 10 jugadas, a lo mejor usa 3 o 4.
Sí, exactamente.
Si acaso. Pero bueno, esto sí es un poquito más serio, porque es la primera vez que abren un expediente oficial. No sabemos cuáles serían los castigos, porque nunca ha ocurrido.
Sí, exactamente, no hay precedente. No hay precedente.
Correcto.
Es que tampoco en el béisbol suceden esas cosas. Es decir, no es un deporte de viveza, ¿no? Pero esta gente se está diciendo hace rato. Lo que yo no sé, por lo menos yo no sé, cómo es que ellos van a probar nada de eso, ¿te das cuenta? Sobre todo algo que pasó.
Bueno, son tres personas
que lo velan, vean o por lo menos pueden decirle, oye, eso no haga eso. Pero lo que pasó, ¿cómo va a probar?
Porque hay tres personas vinculadas con la organización de los Astros que están hablando, están diciendo básicamente lo mismo. Y tienes razón, Rafael, yo no creo que vaya a pasar nada. Pero otra cosa, este tema no hemos hablado aquí muchas veces.
Sí.
A ti te roba las señas el equipo contrario si tú te dejas.
Naturalmente, en eso, esto siempre ha sido así. ¿Ok? O sea, eso no es nuevo que te roben las señas, no es parte del juego que te roben las señas, parte del juego también es que no te la dejes robar, ¿ok? Cuando el manager hace una seña que más o menos conoce, fíjate que Guajiro nos dice más o menos cuál es una serie de señas que casi todo el mundo hace.
Sí.
Eso es como tener todo el mundo una contraseña de internet, todo el mundo tiene la misma. Bueno, el tipo que uno habla, todo el mundo cae envuelto en llamas, ¿no?
Además hay seña A, seña B, plan B, plan A.
Exactamente, y la seña que dice todo lo que dije hasta ahora es mentira, de aquí para adelante es que...
Correcto, que es o te agarras el codo, o la frente, o te quitas la gorra, algo así. Es muy fácil cambiar las señas durante el juego, se hace todos los días 100 veces, no sé por qué. Bueno, pero tampoco usando una cámara de alta definición para ver si el catcher está poniendo un dedo, dos dedos. Ahora se pintan las uñas los catchers.
Claro, todos los catchers tampoco usan las mismas señas.
Sí, así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero sí hay una investigación andando. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. ¡Playball!
Muy bien. Bueno, hay una controversia, vamos a llamarle, pelea o vamos a decir, una situación que es, hace mucho tiempo, que es entre el Comité Olímpico Internacional y los gobiernos de cada país. De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, lo que se llama la Carta Olímpica, perdón, que es la constitución de los Juegos Olímpicos, es lo que manda. Y ningún Comité Olímpico Nacional puede estar obligado por una ley nacional a hacer una cosa u otra que vaya en contra de la Carta Olímpica. Los gobiernos, en muchos casos, se sienten con el derecho de decir lo que hay que hacer porque a veces ayuda económicamente a los Comités Olímpicos Nacionales. Y siguen la cosa máxima vieja que dice el que paga es el que manda. Y ahora, perdón, el Comité Olímpico de la India está teniendo problemas. Están sacando una ley nueva.
Rafael, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, tengo que tomar agua.
Estoy lejos del agua. Okay. El gobierno hindú está sacando una ley que dice más o menos que los que son miembros del Comité Olímpico Nacional de la India no pueden tener más de 70 años. Ellos no se pueden meter en eso. La otra es que ninguno que sea un funcionario del gobierno puede pertenecer al Comité Olímpico. Según el Comité Olímpico, cada uno hace lo que quiera y cualquiera de cualquier profesión, incluyendo el gobierno, puede ser miembro del Comité Olímpico. Entonces, el Comité Olímpico de la India, que sabe que eso es así, y como Comité Olímpico al fin va por la Carta Olímpica, le está diciendo el gobierno, ustedes lo que van a hacer es que nosotros no podamos ir a Tokio a los Juegos Olímpicos. El gobierno sigue con esa cosa de, ¿cómo se llama esto? De que la ley es la ley y que la van a poner. Y vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo le aseguro a ustedes que si ellos meten esta ley, la India no puede mandar una delegación a Tokio porque estaría en contra de la Carta Olímpica, que es la Constitución Olímpica. Eso es tan fuerte que cuando un país, y esto Pepe y yo lo hemos hablado mucho, cuando un país pide una sede, tiene que firmar un contrato, si le dan la sede, de que tiene que rendir su soberanía a la hora de las visas. Porque ningún equipo puede parar a alguien por una visa, a no ser que sea un tipo notorio, un bandido conocido, o un terrorista de primer orden, conocido en todas partes. Tú no puedes decirle, no puedes entrar. Uno entra con, si estás invitado, y ese ha sido el caso mío, a los Juegos Olímpicos, te llega la credencial por correo, te llega por courier, y tú entras en el país con esa credencial. No te puede parar inmigración de ese país. Tú estás ya aceptado de antemano porque el país aceptó la sede. Es tan fuerte eso. Y si tú no quieres estar en eso, no coja los juegos, simplemente. Porque hay una cosa que la gente no sabe, perdón que yo le dé esta más o menos esta conferencita, que es el Comité Olímpico es una empresa privada con sede en Suiza. No se debe a reuniones de gobierno, no se debe absolutamente a ningún tipo de ley, a la ley de ellos nada más. Y son los dueños absolutos de los juegos. Se lo dan al que ellos quieran y los juegos hay que hacerlo como ellos dicen. Y si no, no lo hace. Punto. ¿Okay? Así que ese problemita tiene ahora el equipo de, o sea, el Comité Olímpico Nacional de la India y los hindúes están, los del gobierno, pues están en la actitud que es bastante familiar de los gobiernos que si yo te ayudo, yo te mando. Okay. Así es. Esa es la cuestión. Y eso es lo que tenemos por hoy.
Bueno, Rafael, muchas gracias. A continuación, Fútbol Soccer 2. Bueno, lo crean o no, el Guajiro Peña.
Tengo una noticia.
Eso viene más tarde en la descarga deportiva.
Y te tengo que enseñar porque tú no vas a dar noticias buenas. Hoy salió en el libre los millonarios, los atletas más cotizados que ganan millones y millones. Pero hay otra noticia. Cuba se enfrentó a los Estados Unidos y perdió 3-0. No le dieron ni a un pitcher de Grandes Ligas de Filadelfia. Tenía que ser y le ganaron. Ahora, yo no sabía de esa serie. ¿Usted sabe más de la serie?
Eso es el Premier 12, Guajiro Peña. Ya eso lo hemos hablado aquí varias veces. Y además, eso no fue hoy. El Guajiro Peña es el rey de noticias viejas aquí, por el amor de Dios. ¿Okay? ¿Tú sabes que en Indianápolis, Estados Unidos derrotó a Cuba con un jonrón de Tai? ¿Cómo se llamaba, Rafael?
Tai Gibson.
No, pero el juego dice el artículo.
Yo estaba en ese juego, por cierto.
Dice el artículo, Rafael. Que el pitcher ese que pichó contra Cuba no le dieron ni FAO, 23 bateadores okay. Que se fueron okay. En blanco.
Ya eso lo dieron en Cuba 100 veces, ¿ok? Damas y caballeros, el Guajiro Peña me preguntó si el Real Madrid había ganado en la más reciente jornada española de fútbol. La noticia es que sí, 4-0 contra Eibar y fue de visita. Pero no le sirvió de mucho porque el Barcelona en casa, en el No Camp, o Camp No, como le quieran decir hoy, derrotó al Celta de Vigo 4-1. ¿Qué significa esto? Bueno, al mismo tiempo, Guajiro Peña, el Sevilla derrotó 2-1 al Real Betis. Al Real Betis en el choque sevillano, porque los dos clubes juegan básicamente a un kilómetro uno del otro. Y el Atlético de Madrid, lo estoy buscando, derrotó 3-1 al Español. O sea, que después de 12 jornadas para el Madrid y el Barcelona, todo el resto de la liga tiene 13, menos ellos dos. De cualquier manera, el Barça está de primero con 25, el Real Madrid de segundo con 25, el Atlético con 24 y el Sevilla con 24, pero han jugado un partido más. Y lo crean o no, el Guajiro Peña quería saber si el Real Madrid
ganó. Estoy interesado en el soccer, te voy a decir por qué. Ajá. Y mañana le voy a decir quién fue el primer atleta en el soccer en anotar el primer punto en la historia. Oigan eso, como está Guajiro.
Bueno, simplemente quería aportarte algo bien rápido, unos cuantos datos bien rapiditos acerca de la liga, ¿no? El Atlético de Madrid, como tú mencionaste, ganó y bueno, pasó al tercer puesto con una buena racha de Morata, quien anotó por sexto partido consecutivo. En cuanto al Barcelona, y Messi apuntó su primer triplete de la temporada e iguala el récord de 34 hat-tricks de Cristiano Ronaldo en la liga y Benzema, Karim Benzema, del equipo del Real Madrid, para hablar de los tres equipos más populares y los más conocidos en Cuba y los que más siguen en Cuba. Benzema anotó su cuarto gol en los últimos dos partidos. Hay que recordar que él tuvo un doblete ante el Galatasaray en la Liga de Campeones el miércoles pasado.
Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias. A continuación, Descarga Deportiva. Inquietudes para la descarga deportiva.
Lacayo, ¿qué noticia tú me ibas a dar de Madrid?
No, ya te las dije, que ganó 4-0.
No pierde nunca, ¿qué pasó?
Bueno, no, sí pierde, pero últimamente se ha estado ganando bastante. Así que, bueno, y por goleada, 6-0 en la Champions, 4-0 en la Liga. Víctor, tenías una inquietud
sí,
en esta descarga.
Claro que sí. Bueno, quiero compartir con nuestros oyentes en Cuba, porque aquí el viernes yo mencioné que la Copa Sudamericana viene siendo algo similar a la Copa Europa, a la Europa League. No, pues ¿cómo se llama? La que no es la
Champions. Sí, porque la Libertadores es la Champions.
Exactamente. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano, y el equipo Colón de Argentina. Estos dos equipos, obviamente, había mencionado yo el viernes que no tenían en sus palmarés ningún galardón internacional. Este era una final inédita, digamos, un duelo de clubes de modesto perfil, y el equipo de Ecuador se alzó con el trofeo el sábado, Pepe, ya que ganó 3-1. Y quería resaltarlo más que todo porque, como te digo, aquí en la Descarga Deportiva nosotros podemos tocar cualquier deporte, ya sea, digamos, las mejores ligas o simplemente una competencia como esta que viene siendo de segundo nivel después de la Copa Libertadores, ¿no? Con esto dicho, en esta Copa Sudamericana, pues Ecuador no había ganado un título con uno de sus equipos o uno de los clubes desde el año 2009, cuando la Liga de Quito quedó campeón en esta misma Copa Sudamericana. En los dos últimos años, el equipo paranaense de Brasil lo ganó el año pasado, y antes de ese lo ganó el equipo Independiente de Argentina. Así que ese era algo simplemente que quería aportar, porque es una final y todas las finales siempre vale la pena resaltarlas, ¿no?
Rafael, ¿alguna inquietud en la descarga?
No.
¿Cómo que no?
Estoy, no tengo que...
Bueno, tengo más.
Bueno. Soy un hombre en paz conmigo mismo.
Ok.
Bueno. Guajiro, bueno. ¿Alguna inquietud? Bueno, ya me imagino cuántas
tienes. No, yo lo que tengo, Rafael, tengo una noticia que da de los fanáticos que no puedo dejarlo afuera. Mike Trout se acaba de ganar el séptimo bate de plata y Acuña fue también seleccionado. Pero Mike Trout, dice la gente que pudiera ser el domingo, van a escoger el más valioso. Así que vamos a ver quién hay varios.
No es el domingo. Cuando tú dices acaba.
Esas son noticias que le estoy robando a la calle.
Bueno, yo la semana pasada nos quedamos roncos.
Correcto.
Además, la voz se me fue a mí hoy por ese problema. Lo que hablé de eso el año pasado, la semana pasada.
Rafael, es que para Guajiro acaba significa hace una semana.
No, estoy leyendo noticias de los millonarios.
Y a propósito.
Cristiano y Messi en el soccer. Y el señor Jordan se llevó... Ajá. 2 años seguidos, 63 millones de dólares al año.
Sí. Y otra cosita,
Michael Jordan,
el jugador más valioso de la liga no va a ser anunciado el domingo. Eso sí se lo sé de ahora. Sí,
bueno, lo que pasa es que los oyentes no saben lo que es el periódico, el periódico este libre, que es la Biblia del Guajiro. Este es un periódico, señores, que regalan aquí en la bodeguita. Y la gente lo coge para... No, aquí no permiten envolver la carne en papel periódico. Así que usted sabe, tampoco... Lo usan para otros menesteres que lo usan en Cuba, porque aquí el papel sanitario es muy barato. Entonces, vamos a decir que no sirve ni para ninguna de esas dos cosas el periódico libre. Normalmente trae una noticia copiada y mal copiada de otro y tergiversada para que cumplan con lo que piensa el tipo que dirige el periódico, que más o menos tiene un ladrillo en la cabeza. Esa cosa. Al Guajiro coge el periódico, lo lee y da una noticia que todo el mundo sabe y la sabe como es, no como yo la publica y la dice. Te lo digo para que no se ilusione mucho cuando dijo el libre dijo. Cuando dice el libre dijo, yo incluso lo dejo.
Bueno, Pepe,
Víctor,
quería aportarte otra cosa. Tú sabes que ha habido una polémica con Cristiano Ronaldo, porque en el último partido que tuvo en la Serie A, cuando fue reemplazado, a los 54 minutos iban a traer a Dybala y él pues iba saliendo, él no se sentó con sus compañeros de equipo, sino que salió por completo y creo que se fue al vestidor, ¿no?
Sí.
Y eso hasta cierto punto ha traído un poquito de polémica, especialmente con otros exjugadores y otros ex-técnicos que han dicho que un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo no es para que actúe así. Ahora, la Juventus, según el diario La Gazzetta dello Sport, dice, según una publicación que ellos hicieron, que la Juventus no va a multar al delantero luso, ¿no? Y que bueno, una de las razones por la cual probablemente no lo hagan es porque él va a tener una reunión con los directivos del club, donde ellos van a pedir que por favor se disculpe ante sus compañeros por esto que hizo, ¿no? De irse del campo de juego. No es la primera vez que sucede, ya lo había hecho anteriormente, y según este diario, pues si él ofrece una disculpa, pues eso va a quedar entonces
en el olvido. Sí, ofrece una disculpa hasta que ocurra la próxima vez dentro de 2 semanas. ¿Cuántas veces te vas a disculpar por faltarle el respeto a tus compañeros? Esto lo hemos discutido varias veces aquí. El problema de ego que tienen los futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Dybala, Ibrahimovic, unos cuantos uruguayos, unos cuantos argentinos. Eso, y es porque en un equipo de fútbol, un delantero del calibre de Cristiano Ronaldo es 1 en 1 millón. Okay, para que ustedes vean.
Sí, no viene jugando muy bien Cristiano Ronaldo porque usualmente creo que él se conoce más que todo por el gol, pero a ver, lo reemplazan a los 54 minutos, eso me parece un tiempo que para él, con el ego que tiene, es como, no sé, es como, sí. No sé qué palabra.
A propósito,
utilizar.
Yo vi el gol, el tiro libre en la sí, Champions, sí. Que casi entró de Cristiano Ronaldo sí. Y que luego entró gracias a que alguien remató. Sí. Y yo vi, por petición tuya, yo sí. Fui a ver los highlights de ese gol. Cristiano Ronaldo es la única persona en este mundo que se enfada cuando su equipo mete un gol. Si no lo mete él, yo nunca he visto nada igual. Un gol para tu equipo en un partido cerrado es muy importante. No tienes por qué ponerte así porque no lo metiste
sí,
tú.
Es un jugador extremadamente exigente.
Yo no sabía mucho de esto, pero vi a Cristiano Ronaldo hacer una cosa faltando 2 segundos. Tiré una patada y la bola dio una curva. Como si hubiera sido un pitcher y entró para ganar. Una cosa increíble.
Eso fue en el partido contra España.
Dice Pelé que eso no es humano.
Bueno, Cristiano Ronaldo ha anotado solamente... Cristiano Ronaldo solamente ha anotado un solo gol en los últimos 5 partidos, Pepe. Y bueno, hasta el momento ha marcado 5 dianas en la Serie A y ha dado solamente una asistencia. O sea que, ¿qué te puedo decir? Mientras tanto, Lionel Messi, para hacer una comparación, quien comenzó a jugar recientemente... Me acuérdense que no participó en los primeros partidos, empezó a anotar después de la fecha 8. Digamos que está por debajo de Benzema, que sí ha jugado todos los partidos en la Liga Española y tiene 9 goles Benzema. Mientras tanto, Messi está de segundo con otros jugadores por detrás de Benzema. No sé, simplemente por
acuérdate,
mencionar. Obviamente, CR7 no va aminorando en edad, sino incrementando en edad.
Y acuérdate el lema de la defensa del fútbol italiano. O pasa el balón o pasa el jugador, pero
así
los
es.
Dos no.
Así es.
Cayo, ¿y cómo es posible? ¿Y tú sabías que se puede tirar una curva con una patada?
Sí, yo ese gol del cual el Guajiro está hablando es el empate 3-3 entre Portugal y España en el más reciente Mundial de Fútbol. Que Cristiano Ronaldo metió los 3 goles.
Yo estaba mirando eso y me quedé aturdido.
No. Eso fue maravilloso.
Ese fue un tiro libre de Cristiano Ronaldo de 35 metros que la pelota cogió, el balón cogió una comba. Y olvídate de una curva, ningún pitcher puede lanzar una curva
acabando
así.
Ya.
Y mira sí, que se está hablando recientemente de los tiros libres que está haciendo Messi con el equipo del Barcelona.
Damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, muy buenas noches, pero no se preocupen, regresamos dentro de solamente 23 horas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.